A cada uno de ustedes, por sus alegatos de conclusión, he escuchado los mismos. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia circunscrita dentro de la cuenta DaviPlata, sociedad del celular de la CAE demandante, terminado 6127, y concretamente esas tres compras PFE para un valor total de 500 mil pesos ocurridas el 20 de enero de 2024. Y es que mediante escrito, don José de Jesús Ávila Ebrard promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero en contra inicialmente de Bancolombia y Davivienda. Desistía la misma frente a Bancolombia, por mi obra dentro del expediente. Queda en el presente asunto la relacionado con esas tres compras objeto acá de discusión, de las cuales pretende el reintegro de las mismas, conforme su demanda. Notificada Banco Davivienda, presentó en su escrito de contestación los medios efectivos que obran en la contestación visible a derivado 16, las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, cumplimiento del Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia del nexo de causalidad. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional del demandante y buena fe por parte de Banco Davivienda S.A., sustentadas en que se presentaron una serie de circunstancias que hacen que la realización de la transacción que se debate en el presente proceso sea consecuencia del actuar del propio demandante, o son consecuencia del actuar del propio demandante, o que en su defecto descuidó negligentemente las mismas, a quien con ese actuar facilitó que sus recursos terminaran en terceros. De igual manera, se sustentan en el hecho de que Banco de Vivienda ciñó sus actuaciones a las responsabilidades que le son propias como profesional, implementando mecanismos fuertes de autenticación para la utilización de DaviPlata, que para el caso presente lo es la clave secreta y la autenticación mediante claves OTP. Asimismo, que notificó en debida forma al demandante de la ejecución de cada una de las operaciones en litigio. Y que si no fue quien actuó los retiros, don José, pues de alguna u otra manera suministró la información personal y transaccional para la realización de las mismas, concluyendo que sin lugar a duda las operaciones desconocidas fueron realizadas en la totalidad con la información transaccional que debía encontrarse en custodia del señor Ávila Ebrard. Verificada la existencia, como le indicaron, los artículos 57 y 58, ley 1480 de 2011, procediendo a resolver en derecho la controversia aquí relacionada y puesta de presente en la actuación ya surtida, que conforme la demanda y su contestación, y no es objeto de discusión, la relación contractual objeto de la misma está circunscrita a una cuenta de ahorros o depósitos de bajo monto, concretamente. Inicialmente es de señalar, en cuanto a la responsabilidad del banco, que el artículo 1398 determina o establece que todo banco es responsable del reembolso de sumas depositadas que haga una persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento cumple con sus obligaciones a condición de que la entrega de las sumas se realice al titular o al mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configuraría un auténtico pago. Caso contrario, comprometía la responsabilidad de la entidad. Para el caso en concreto, la cuenta DaviPlata asociada a su celular 311 terminado en 6127, plataforma de la cual Davivienda es la encargada de su funcionamiento y responde por el ofrecimiento de sus servicios, la misma jurídicamente ofrece a sus usuarios el poder realizar depósitos de bajo monto, los cuales son regulados en el decreto 222 de 2020 en los siguientes términos. Y es que el artículo 221.15.1.2 señala las características del depósito de bajo monto, que son depósitos a la vista, a nombre de personas naturales, determina el saldo máximo de depósitos, que no podrá exceder de 8 salarios mínimos, el monto acumulado de operaciones débito igualmente no podrá superar esos 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que ese depósito debe estar asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permitan al titular, mediante documentos físicos o mensajes, extinguir una obligación dineraria o transferir fondos. El contrato debe establecer de manera clara los canales que podrá terminarse unilateralmente en caso de que el depósito permanezca sin fondos durante un plazo que para el efecto determine las partes. El contrato debe establecer si se ofrece o no el reconocimiento de una tasa de interés por la aceptación de recursos. El consumidor financiero solamente puede ser titular de un depósito de bajo monto en cada entidad. De igual manera, la superintendencia financiera, así como para el caso en concreto, deberá establecer para sus entidades vigiladas los trámites, requisitos de apertura de esos depósitos de bajo monto, los cuales serán simplificados, no requerirán presencia física y para el efecto se constitucionalizará en el marco de la prestación del servicio financiero las obligaciones a cargo de las entidades y la responsabilidad de los consumidores, con lo cual se procede al análisis del caso. Y es que sobre el marco de la prestación de los servicios, las obligaciones a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia financiera, el rol de los consumidores, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera es de interés público y en esa medida, toda vez que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público, requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades un mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, cuentan con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, hay una arista o un interés propio de la actividad y de especial protección al consumidor, circunscrito en el artículo 78 de esa Carta Política, lo que obliga a que las entidades acá vigiladas de manera profesional ejerzan las mismas a través de un conjunto de medidas de precaución e información exigibles en el ámbito contractual durante toda la relación con el consumidor financiero conforme lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009. Las mismas nutren el contenido contractual. Estas obligaciones, los mencionados contratos fijan el marco a regular la conducta, con excepción de las cláusulas abusivas conforme a la Ley 1328, las cuales no se tendrán por escritas o aplicables. En ese orden de ideas, el contrato suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad impone y el interés que lo cobija, incorpora regulaciones especiales de protección para el consumidor. Sus deberes son de información, atención y debida diligencia conforme al artículo 3 de la Ley 1328, título 1. Como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores y las vigiladas, el de la debida diligencia para en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de los servicios, la atención debida y respetuosa, así como recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Artículo 7, Ley 1328. En armonía con lo anterior, igualmente indica la Ley 1328, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 2 de la Circular Básica Jurídica. Dentro de los mismos, se define o se establece como unos mecanismos fuertes de autenticación las claves OTP o One Time Password para unos códigos alfanuméricos de 6 u 8 caracteres que sumados a un segundo factor como la clave secreta determinan un factor fuerte de autenticación que señala fue utilizado en el presente asunto para la realización o materialización de las operaciones objeto de controversia, esas 3 compras por PSE. En el presente asunto, conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, la negación indefinida que realiza don José, no sólo de no haber realizado estas transacciones ese 20 de enero de 2024, constituyen una negación definida que, sumado a la manifestación hecha tanto en su demanda, ampliada en su interrogatorio, en su escrito que descorre las excepciones, en la denuncia en la fiscalía de no haber suministrado sus datos personales, la clave secreta y lo demás, constituyen la negación definida, invierten la carga de la prueba y en ese orden de ideas le corresponde al Banco de Vivienda demostrar lo contrario, valiéndose para ello con todo el acervo probatorio que permite el Código General del Proceso. Esto guarda consonancia con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 19 de diciembre de 2016, S.C. 18.6.14, ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, quien indicó que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por las transacciones electrónicas corren por su cuenta, señala la Corte. Y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación, señala la Corte, de los consumidores es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Y concluye la Corte en esa sentencia señalada que desde luego que consumada la defraudación el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentadiente o de sus dependientes, que con su actuar, el de don José Jesús Ávila, dio lugar al retiro del dinero de la cuenta, en este caso a esas compras PCE, que comprometieran sus recursos, pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los distintos controles implementados en los software especializados con que los cuenta el banco. La culpa, señala la Corte, incumbe de demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de la culpa. Esta postura fue reiterada con posterioridad por la Corte Suprema de Justicia, nuevamente en sentencia de casación, el 18 de diciembre de 2020, S.C. 5176, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, señalando que si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribará a la misma conclusión. Esto es que, en principio, este tipo de operaciones por fraude deben ser asumidas por los bancos. No obstante, ellos pueden exonerarse de la misma y de la indemnización del perjuicio que se les atribuye, demostrando, probando, que el mismo ocurrió por culpa, negligencia, descuido del cuentaviente. En este caso del consumidor financiero acá demandante, contando para ello con todos los medios probatorios. Así las cosas, ello, concordancia con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, y corresponde al banco demostrar tanto el cumplimiento de sus obligaciones como el incumplimiento del demandante. Descendiendo al caso en concreto, se señala en la demanda, así en la denuncia en la fiscalía, expuesto de presente en este interrogatorio, que ese 20 de enero de 2024, previo a las transacciones objeto de cada discusión, recibió una llamada de un funcionario, de un supuesto funcionario de Claro, para la actualización de los mismos. Indica que, no obstante habérsele remitido a través de WhatsApp el link para proceder él mismo, no lo abrió. No dio datos. Se puso de presente el celular ante la fiscalía, quienes le manifestaron que efectivamente ese correo contenía un malware malicioso, el cual se podría captar la información. Pero es enfático en su interrogatorio en señalar que no lo descargó, que no suministró sus datos personales. Se indica En los alegatos de parte del apoderado de Banco Davivienda, que se debe tener en cuenta que su celular se le apagó, de lo cual no existe duda, que recibió llamada de un presunto operador de Claro. Pero dichas circunstancias, sumadas al hecho de negarle el suministro de la información, la entrega de los datos personales, no pueden llevar a la conclusión de que la realización o materialización de las transacciones fue culpa de la negligencia de la CAE demandante, mucho menos que entregó o dio sus datos personales necesarios para la realización de las operaciones objeto de cada discusión, como el usuario, el número de cédula, la clave secreta personal y el código OTP para estas claves. Póngase de presente que en los mismos alegatos se indica, abro comillas, no tenemos un dictamen pericial que determine tal circunstancia de haber sido haber hackeado informático. Y es ahí el punto que pone de presente la Corte Suprema de Justicia y que es el sustento de la misma para esta alegatura en el presente asunto y en casos similares a estos. Todo se circunscribe a lo probado, que demuestre que efectivamente de una u otra manera entregó los datos. Per se el hecho de haber recibido la llamada y que se apagara el celular, de manera alguna se puede concluir o tener nexo directo de que ello derive de la responsabilidad de la CAE demandante o en otras palabras que de una u otra manera entregó sus datos como el usuario, la clave personal y las claves OTP. Ello se debió ir a lo probado, lo que no obstante él muy acucioso puso de presente en la fiscalía, no se observa ningún ejercicio por parte de Banco Davivienda tendiente a entrar a demostrar que efectivamente se hizo un análisis del celular, que contrario a lo indicado por el acá demandante, ese enlace sí fue abierto, que dentro del mismo celular se encontraba información sensible que fue capturada por esos terceros o hackeadores para de ahí entrar a concluir lo que pretende el banco. Todo ello debió estar a la esfera de lo probado para desvirtuar la negación indefinida de la cada actor, no solo de no haberla realizado, sino de no haber entregado o facilitado sus datos. Pero póngase de presente que adicionalmente se indica que para la realización de estas transacciones se requería el uso de una clave OTP o One Time Password, como ya se indicó, que fue remitida al dato de contacto de la CAE demandante, al 311-522-6727. Para ello, allega el banco dentro de las pruebas documentales una relación de mensajes remitidos al celular en que se le puso de presente la remisión de esas claves OTP necesarias. Póngase de presente igualmente que el demandante indica que no obstante haber realizado compras PC, para las mismas no había requerido esas claves OTP. Pero más allá de ese dicho y el entendido de que se requirieran y constituyendo un factor fuerte de autenticación, la prueba para entrar a determinar que efectivamente sí se requerían las mismas, que salieron de los servidores del banco, que viajaron íntegramente y llegaron al celular 311-522-6127, lo que instituía, conforme la ley 527 del año 99, determinar la trazabilidad, la fidedignidad de la misma. Esto es, que el contenido hubiese salido de los servidores del banco y hubiese llegado íntegramente al celular. No obra prueba de dicha circunstancia más allá de la documental del banco o la relación de los mensajes poniendo de presente que fueron remitidos los mismos. Ahora, en caso de que hubiesen llegado, téngase de presente que no existe igualmente prueba que ese factor fuerte de autenticación estuviese asociado a un segundo factor de autenticación, como lo es la clave secreta necesario para la realización de este tipo de operaciones. Pues no. Se probó dentro del expediente que el acá demandante hubiere facilitado o permitido que las mismas se hubiesen materializado. En ese orden de ideas, analizar las pruebas, atendiendo que tampoco la de hecho de un tercero, pues, enerva o desvirtúa el cumplimiento de las obligaciones por parte de Banco Davivienda. Las pruebas que reposan en el plenario, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, como tampoco el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y calidad en materia de segundos factores de autenticación que le son exigibles, siendo su carga. Solo es posible concluir la existencia de responsabilidad contractual de Banco Davivienda, conforme se señala en sentencia ya citada de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar, ya citada, quien indicó, abro comillas, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo. En ese orden de ideas, se declararán no probadas las excepciones propuestas por la entidad financiera y se ordenará al Banco Davivienda a que dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a reintegrar a la acá demandante, el señor José de Jesús Ávila Ebrard, la suma reclamada, 500 mil pesos. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al plazo otorgado, doctor Michael, para que acredite ante esta superintendencia el cumplimiento de esa sentencia o pena de las sanciones a que hace alusión el artículo 58 de la ley 1482-2011. No habrá condena en costas por no encontrarse las mismas causadas. En ese orden de ideas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por Banco Davivienda conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor José de Jesús Ávila Ebrard respecto de las operaciones cursadas el 20 de enero de 2024 con cargo a la cuenta DaviPlata, terminada en 6127. Tercero, ordenar a Banco de Bogotá a pagar, a Banco Davivienda, perdón, a pagar al señor José de Jesús Ávila Ebrard, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta sentencia, la suma de 500 mil pesos. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo a Banco Davivienda para que acredite el cumplimiento de esa sentencia, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones. Quinto, sin condena en costas. Doctor Ávila notificado, doctor Michael notificado.